Buen día. Bueno, veo que al menos somos tres.
Buen día, profesor.
¿Tuvieron algún parcial, alguna tarea? ¿Tuvieron?
Sí, eso sí, y además yo tuve problemas con esta computadora con la que estoy. Tuve que tener una de apuro, pero bueno, ya lo subsané.
Pero eso es una
Este, yo le quería
facultad.
preguntar justamente eso, la clase de Marx, ¿estará grabada? ¿La subirá?
Todo lo que hemos hecho está puesto.
Ta.
Todo, sin excepción.
Ta, ta.
Incluso lo que vamos a hacer hoy, si logramos, porque somos ocho almitas, no me da ni para dos grupos.
Lo que pasa es que se juntaron pila de parciales, profesor.
No, lo sospecho y no les estoy recriminando nada. Más aún, sos una privilegiada porque tenés computadora. Yo creo que muchos trabajan con los celulares. O capaz que me equivoco, pero y lo temo
Sí.
porque es mucho más difícil, supongo yo,
No,
hacerlo
es
así.
más difícil, sí. Claro. Este,
Pero
pero
bueno,
bueno.
es la realidad. No, la
Buen
idea de
día.
buen día, vuelvo a reiterarles, la idea de hoy era trabajar ustedes en grupo porque me parecía que era más interesante para ustedes estar entre ustedes. Yo estoy muy viejo. Pertenezco a una generación que está de salida, por tanto, es mejor que ustedes interactúen entre ustedes y luego tener una instancia de presentación de lo que ustedes conversaron. Pero vamos a tener que esperar un poquito para que se acumulen algunos más. Tengo esperanzas de que algunos más aparezcan, ¿no? De manera que no haya tan poquitos en los grupos. La propuesta de trabajo práctico ya la tienen en Eva, pero yo se las voy a poner también acá. A ver, antes de que venga Julián, Julián lo maneja esto mucho mejor que yo, pero yo les puedo poner acá eventualmente lo que pensábamos hacer, ¿no? El práctico para esta unidad, ahí se los puse en el chat. Y recuerdan que teniendo en cuenta que yo sospecho que ustedes están muy abrumados, el viernes no vamos a tener encuentro y el lunes tenemos el último encuentro y para ese, los que vengan, les pido que traigan eventualmente ya anotado lo que quieran consultar y preguntar porque vamos a dedicarlo exclusivamente a eso. Y como ustedes saben que la prueba final, que va a ser la primera que van a hacer exponiendo ustedes lo que ustedes entendieron. Yo tengo esperanzas que ya hayan hecho esto en otra materia. Hubo alguna persona que me dijo que tuvieron pruebas de escribir como en personas. No sé si fue el caso de alguien en este grupo. O sea, que no sería la primera prueba que ustedes van a hacer. Te voy a pasar, Julián, el control de todo.
Bueno, Arturo, buen día. ¿Cómo está?
Yo les puse ya la tarea, perdón. Bueno, ahora me desaparecieron. Simplemente porque vos te manejás mejor con el armado de los grupos, que a mí me quedaron demasiados en el otro grupo, porque.
Profesor, una pregunta.
Sí.
Es una pregunta, este, obviamente pregunta, ¿no? No sugerencia, quiero decir. Este, usted no, ustedes en realidad estarían este, inclinados a sacar algún autor para el tercer parcial. O
¿A
sea,
sacar en qué decir dejar afuera?
¿dejar fuera algún autor?
Mi tendencia sádica me hace al revés y ponerle alguno que no hayamos tratado. No, no puedo hacerlo porque el reglamento me obliga a tener en cuenta la totalidad. Entonces yo ya les dije y les dije la verdad. Va a haber, todavía no hemos acordado exactamente cómo, pero todos los temas. O todas las preguntas van a tener o van a exigir que ustedes comparen lecturas que hicieron en distintas unidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué recuerdan que dijeron Moro o Maquiavelo, Hobbes, Locke, respecto a determinado punto? Y tampoco van a ser muy particulares, ¿no? No van a tener que recordar años ni. ni novias, ni autos que tuvieran los autores, ni el color del caballo blanco de Artigas, no. Van a ser exposiciones sobre nociones generales, ¿verdad? Conceptos, eventualmente similitudes o diferencias en el sentido que le dan a esos conceptos autores. Pero les prometo que ustedes, todavía no lo definimos cuándo, pero les prometo que en este fin de semana o el lunes a más tardar, ustedes van a tener ya eventualmente, ¿no? Eso es lo que... conocimiento de las posibles preguntas y temas, ¿eh? Y van a tener cierto tiempo
Una
para
guía, por lo menos.
algo así. Y después van a tener también información de cuánto van a tener que responder. Esto lo vamos a tener que acordar indefectiblemente este fin de semana. ¿Estamos? Y saben ya que van a tener que redactar en 1 hora y media, ¿verdad? Lo único que les pido porque no les quiero mal, porque podría quererlos mal, es que ustedes expongan lo que ustedes recuerden, lo que ustedes hayan concluido, en el acierto o en el error, en la duda, lo que no deben hacer nunca. Se los digo porque les va a hacer mucho daño, sobre todo porque ahora hay un reglamento mucho más duro en la facultad. Yo les voy a poner, cuando cerremos, antes del fin del día de hoy, el enlace a YouTube de la conferencia que hicieron el profesor de Derecho Constitucional, el de Penal y alguno más, sobre este tema de la copia en las pruebas, ¿verdad? Puede implicarles un muy, muy serio daño, ¿saben? Sobre todo a los que recién se inician como ustedes, ¿verdad? Porque les va a quedar un precedente o antecedente que eventualmente los va a perjudicar en otros estudios donde los profesores eventualmente ya saben que alguno de ustedes es propenso a copiar y entonces van a mirar con lupa extra todas vuestras respuestas. Por tanto, duerman tranquilos, no se preocupen. Les puedo asegurar que en la vida de ustedes, algunos son mayores que otros, hay cosas mucho más dramáticas y horrorosas que un parcial de ideas, que es lo más inocente y menos dañino que van a tener que enfrentar en vuestras vidas. Duerman tranquilos, pero sí, por favor, les pido que hagan lo posible para leer lo que había en las unidades, ¿no? No confíen, por favor, eludan esos apuntes que yo sospecho, guías que andan por ahí, andan, yo supongo que andan por WhatsApp, no sé por dónde andan. Tampoco sé quién las inventó o quién las redactó. No sé si las venden o las comparten sin provecho económico. Pero ustedes tienen todo puesto allí. Los estudiantes del centro de fotocopiado de la facultad deben estar pidiendo mi ejecución en plaza pública, porque yo les puse todos los materiales de libre acceso. No tienen que gastar un peso, ¿no? Tienen todo disponible. Hagan uso de eso. ¿Tá? Estoy seguro. ¿Se acuerdan que nosotros les dijimos que al corregir esta prueba final, una de las cosas más importantes es que cuando leamos lo que ustedes escriben en el acierto o en el error, nos demos cuenta que ustedes leyeron? Y eso es bastante factible, lo solemos hacer los profesores. No me pidan que les expliquen cómo, pero nos damos cuenta cuando alguien está repitiendo o eventualmente haciendo uso de algo que no está allí, ¿verdad? Y sobre todo cuando lo que ustedes escriben no pone en evidencia que hayan alguna vez prestado los ojitos de ustedes para recorrer las hojas del Príncipe de Maquiavelo, la Utopía de Moro, el Leviatán de Hobbes, ¿eh? El ensayo sobre el gobierno civil de Locke y sucesivamente. ¿Está? Yo creo que ha sido claro. Les pido, por favor, que los que vienen les comenten a través de los mecanismos que tienen ustedes para pasarse información esto, ¿no? Que por favor, por ustedes, no por mí, eventualmente si yo detecto que hay copia, me voy a ver obligado a tener que pasarle el dato al decanato que va a aplicar una sanción. Yo desearía que eso no ocurriera, ¿verdad? Pero me han llamado docentes de la misma materia en otros grupos que ya han tenido esos casos, ¿no? Y ya han tenido que, como se dice, mandar al decanato la lista y la documentación de que ha habido respuestas que solo pueden ser copias, ¿no? y en ese caso va a haber una sanción. Yo desearía que eso no ocurriera en ninguno de los grupos G. Prefiero que se equivoquen ustedes o acierten ustedes. Eso es lo más valioso, ¿verdad? Que sean ustedes, con vuestros recursos, los que hagan el esfuerzo. A algunos les saldrá mejor que a otros, pero eso es lo mejor para todos. Y pensando sobre todo en lo que vendrá después, que cada vez va a ser más complejo, más difícil, ¿verdad? Bueno, aclarado este punto y estando Julián al mando, vamos a ser poquitos, pero somos más que en el grupo de más temprano, que éramos menos. Llegamos a tener cinco grupos de tres o cuatro. Ahora vamos a tener algunos más, creo. Bueno, ¿se acuerdan cómo es el mecanismo, no? Ustedes conversan en el grupo, ¿no? Analizan lo que tienen para leer, observan cuáles son los conceptos principales o la noción o argumento central, lo exponen con vuestras propias palabras, ¿no? Anotan si ustedes quieren y eligen alguno, pero como somos pocos, capaz que más de uno puede exponer la conclusión a que llegó, ¿verdad? Julián, vos administrás. Yo no pude
Bien,
regular bien el tiempo hoy. Me quedé un poco
bien,
menos
bien.
de lo que, pero está.
Bueno, perfecto. Está lo que ahí les compartí por el chat de Zoom acá, el PDF del práctico. Este mismo PDF ya Arturo lo subió en EVA, dentro de la unidad de Marx. Así que podrían eventualmente también descargarlo desde allí. Lo que sí les pido en todo caso es que aquellos que estén, sobre todo trabajando desde computadoras, que es más fácil, que lo descarguen ahora y lo tengan ahí a mano. Les va a ser más fácil para
¿Alguno
trabajar
queda
después en
fuera
los
de
grupos.
grupo? Si alguno queda fuera de grupo, nosotros lo podemos enviar a un grupo. Déjame afuera a mí, si podés, Julián, para que yo pueda.
Yo creo que no puedo, pero en todo caso te podés salir vos después, ¿eh?
Bueno,
Solo.
perfecto.
Lo que sí, bueno, tenemos un tema porque si hacemos.
Se fueron varios, éramos 26. Yo estaba contentísimo y cayó a 18.
Se ve que no les.
Son muy rápidos para huir.
Me asustaron.
Se ve que esto no les funciona, les. Bueno, no les genera mucho interés.
Yo
No, lo que
pensé que
estaba
esto
viendo,
mismo.
quizás. Porque si hacemos seis grupos, nos van a quedar algunos de dos
No, no,
participantes, que quizás es
hace menos.
demasiado.
Hace
Quizás
menos, no
hacemos
creo.
cuatro y.
Sí, claro, cuatro o cinco, de manera que no haya más de tres o cuatro. Capaz que
Ahí va.
alguno más entra después, pero hacelos mínimos, sí.
Lo que pasa es que, claro, y dos estamos. Bueno, hago en todo caso cuatro grupos que van a quedar de cuatro participantes. Y está,
Y yo, si
esperemos que
aparezco
no.
en alguno, me voy a esconder, me voy a ir para no asustarlos.
Bien, bueno. A ver, Arturo, te voy a mover al grupo 1. Y vamos a mover este a 4. Van a quedar grupos de cuatro, eventualmente. Sí, grupos de cuatro. Se suma alguno más, seguramente los derivamos allí. Y bueno, la idea sería trabajar 25 minutos en los grupos. No sé si te. O 20 o 25. Bueno, 25. Lo dejamos en 25 y luego van a cerrar. Se va a cerrar automáticamente y vamos a volver aquí a la sala. ¿Estamos? Bueno, nos vemos
Buenísimo.
entonces. En un rato.
Procedimiento, ¿no?
Ahí va. Bueno, si quieren pasamos, ¿querés que comparta por acá Arturo el
Yo,
Las
bueno,
citas
sí,
o
puedes compartirlo si querés, ¿eh? Yo lo tengo igual y ellos supongo que lo tendrán. Vamos a ir en orden. Ah, primero que nada, tengo que preguntarles cuántos grupos hubo. Cinco, ¿no?
cuatro eran cuatro.
Cuatro grupos, bueno.
A ver.
O sea que los textos que leyeron son del 1 al 4.
Exacto.
Bueno, entonces vamos por orden, ¿les parece? Primero habla alguien o los que quieran del grupo 1 y así sucesivamente.
Bien. ¿Comienzo nomás, profe?
Cuando quieras.
Bueno, nosotros nos había tocado el grupo 1, y sacamos una pequeña conclusión que el párrafo habla del cambio del modo de producción de la burguesía manufacturera a los millonarios burgueses industriales. Esto produjo una expulsión de la clase obrera a causa del desarrollo industrial impulsado por los desarrollos e innovaciones y por el descubrimiento de América, la expansión y la explotación de los grandes burgueses, permitiendo así la expansión del mercado a otros continentes. Al mismo tiempo, este modo de producción permitió un desarrollo del mercado y la expansión del capitalismo, incrementado por el gran mercado marítimo derivado de Inglaterra, la potencia mundial de este desarrollo marítimo, con el desarrollo de la navegación. Por otro lado, todo esto crea una crisis económica al limitar a la clase obrera a poder ingresar de la misma manera al mercado. Eso fue más o menos la conclusión que llegamos con este
Bueno,
párrafo.
está bien. Digo, ahí hay algunas cosas que no están en el párrafo, pero bueno, está
La,
bien.
la, sí, la, la, como lo del, sí, lo aumentamos
Pero
un
digo, es
poco.
verdad que lo que observan los autores es que ha ocurrido o va ocurriendo un grande cambio, que aparece algo que no había antes, llamado por acá gran industria moderna, ¿verdad? Que
Claro.
sustituye y suplanta a la manufactura, hasta el pequeño taller.
Sí,
¿Se
claro.
acuerdan? Donde trabajaban
Industrializa.
artesanos, aparecen lo que grandes industriales, eso que llaman burgueses modernos, ¿verdad?
Claro, nosotros tomamos pequeñitas cosas que da el texto, por
Muy
ejemplo, cuando
bien,
habla del
muy bien.
descubrimiento de América y lo expandimos, cuando habla del mercado marítimo y lo
Está
expandimos con
bien.
cosas que sí no están.
Bueno, ahí está. Vieron que él vincula en la expansión o descubrimientos europeos de nuevos territorios con ese ensanchamiento del lugar donde comercializar productos, ¿verdad? La aparición de un mercado que llaman mundial y que eso de alguna manera actuó como un motor nuevo, ¿no? Del comercio, de las comunicaciones, de la navegación.
Tal
Ellos
cual.
lo vieron en una etapa, si ustedes quieren, que con los ojos nuestros, que casi estamos 200 años después, es una cosa que estaba en sus comienzos, ¿no? Porque si lo miramos desde el punto de vista nuestro de hoy en día, esto es mucho más contundente, mucho más grande, ¿no? Nosotros vemos, si pasean por el puerto, pueden ver que llegan enormes barcos con cajas de metal que vienen no sabemos de dónde, transportando no sabemos qué, y que retiran de acá también, ¿verdad? Y
Sí.
por otra parte, medios de comunicación que los autores de esto ni siquiera pudieron imaginar con la más grande fantasía, como tener conexiones a través de estas herramientas hoy en día, ¿no? Y poder interactuar eventualmente a distancias de todo el planeta, ¿no?
Claro, es
Eso.
como que narra el pequeño cambio del principio, el pequeño inicio, todo lo que nosotros, hasta el tiempo de nosotros, ¿no?
Es
Como los
verdad.
primeros pasitos.
Algo de eso podríamos decir, claro. Julián, ¿querés comentar
Sí,
algo
no,
ahí?
simplemente, a ver, agregar algo más. Por supuesto que la cita va en relación a lo que decían las compañeras, que me parece que está muy bien. Pero para aclarar, porque a veces uno puede generar alguna confusión o alguna, bueno, si uno no está prevenido, por lo menos. En realidad no es que el modo de producción burguesa, no es que inventa el mercado, ¿no? Esto es importante decirlo, ¿no? El mercado ya existía y había espacios donde se comerciaban bienes. Algunos vendían, otros compraban. Allí había algo así como una especie de juego de oferta y demanda. ¿Cuál es lo propio que rompe el modo de producción burguesa o que genera como un nuevo modo de producción propiamente? Bueno, que de esos talleres o pequeñas fábricas domésticas que existía antes de la gran industria. Lo propio de esos pequeños talleres era que el dueño del medio de producción era al mismo tiempo quien ejecutaba, quien que ponía en marcha esa máquina o esas herramientas, y que al mismo tiempo después iba y vendía su producto en el mercado, ¿no? Es decir, no había ahí una división de trabajo entre eslabones diferentes. El mismo dueño del medio de producción era el trabajador. Es decir, el que aportaba su fuerza de trabajo, y el que encadenaba esa producción al mercado, es decir, el que distribuía el bien en el mercado. Lo propio del modo de producción burgués es justamente que a ese proceso productivo le agrega nuevas divisiones de trabajo, por así decirlo, ¿no? Entonces aparece, por un lado, el dueño del medio de producción, por ejemplo, piensa, no sé, en la gran industria, las grandes industrias textiles, alguien que había comprado un telar, por ejemplo. Por otro lado, aparece un nuevo eslabón, que es el trabajador, que hasta ese momento estaba concentrado en la misma unidad productiva. Bueno, ahora se diferencia. Al aparecer la fábrica como algo independiente del hogar, de la unidad doméstica, también aparecen estos nuevos eslabones, ¿no? Y justamente cuando se diferencia, ¿no?, cuando se separa el dueño del medio de producción de la mano de obra o del trabajador, es que puede haber algo así como explotación, ¿no? Sin esa división no habría explotación. Sería, nadie explota a nadie porque, en principio, por lo menos desde el punto de vista del modo de producción burguesa, recuerden que para Marx y para Engels, para que pueda existir algo así como plusvalía, por ejemplo, ¿no?, para que efectivamente haya explotación de la mano de obra, tiene que haber un dueño del medio de producción que sea diferente, distinta, la persona, de aquel, la persona como, creo que hay una cita más adelante, ¿no?, como posición de la estructura social, ¿no?, más allá de la persona en sí. Pero bueno, esa posición dentro de la estructura social tiene que ser distinta o diferente de la posición o la clase propiamente que se encarga de aportar la mano de obra, ¿no? Más o menos ese proceso histórico es el que de alguna manera está atrás de esta cita también, ¿no?
Sí, un aspecto interesante que ellos vivieron en una etapa que, vista por nosotros 200 años después, pueda resultarnos de algún modo sorprendente que lo hayan advertido, pero quizá para ellos que estaban en el medio de la situación era visible de algún modo, es que este desarrollo, ¿verdad?, de la gran industria, del modo de producción que genera eso que llaman grandes ejércitos, ¿verdad?, de trabajadores, va generando y necesitando un mercado universal, ¿eh? Por supuesto que es mucho más universal hoy, eventualmente, ¿no?, que lo que era, pero ya no era, ¿verdad?, porque ustedes recuerdan que establecía vínculos, por ejemplo, entre las producciones, ¿verdad?, de materias primas de América, con los centros industriales en Inglaterra, y su comercialización de nuevo en América o en Asia, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vieron en una etapa que a nosotros hoy en día nos puede parecer inicial, ¿no?, y que hoy tiene un grado de concreción mucho mayor, porque hoy está mucho más cerca de lo universal, ¿no? Es muy difícil llegar a un lugar hoy en día en el planeta Tierra en donde esto no se haga presente. Capaz que alguno de ustedes que tiene vocación de explorador, aventurero, se mete en el medio del Amazonas y se topa con algún, pero creo que ni siquiera allí, pobre, ¿no? De algún modo ha cubierto la entera superficie de la Tierra, y si alguno se va de exploración al polo, se va a encontrar eventualmente también con la presencia de este mercado universal, eventualmente con una botella de Coca-Cola o una hamburguesa, ¿eh? Bueno, muy bien. Le tocaría ahora, si no hay...
Pasamos al grupo 2.
Sí, profe, hola. Me tocaba a mí. Bueno, básicamente al leerlo lo que sacamos es que acá lo que plantea que en realidad el resultado de tanto de las condiciones jurídicas como las formas políticas no es por el desarrollo de... O sea, del espíritu humano, sino que vendría a ser las condiciones materiales de vida, lo que se formaría, vendría a ser la sociedad civil, como lo nombran, que esto da a que son esa relación de producción que se da por los medios de producción para poder producir y obviamente llevar a una evolución hacia un futuro. Que sea una mejor vida en el ámbito material, digamos. Y eso fue básicamente lo que pensamos.
A ver, bueno, no sé si alguno más quiere agregar algo, si Julián quiere hacer un comentario. En este breve pasaje el autor expone algo que ustedes ya eventualmente habían visto, si habían leído previamente los dos libritos, el prólogo y el librito, que vendría a ser el meollo de su punto de vista materialista, ¿no? Para contrarrestar con el predominio en la filosofía, no olviden que la formación de Marx fue filosófica, no exclusivamente, pero centralmente filosófica, contra el idealismo. De ahí que, ¿no?, diga que en realidad, para comprender, ¿no?, las condiciones jurídicas y las formas políticas, no vamos a tener un conocimiento cierto de ellas y de sus transformaciones, prestándole atención a lo que podría llamarse dentro de del idealismo filosófico predominante en Alemania, y no solo en Alemania, el desarrollo general del espíritu humano, sino a lo que él cree haber descubierto, ¿se acuerdan? A mediados del siglo XIX. Prestarle atención a la anatomía de los vínculos sociales, de la sociedad, que él sostiene que está en esta, no sé cómo llamarlo, en este campo del conocimiento que era relativamente nuevo cuando Marx lo menciona, ¿verdad? Él fue uno de los que hizo aportes en ese campo, un campo que tiene hoy en día una situación mucho más compleja, porque si ustedes miran los nombres de las materias que se relacionan con el estudio de la economía en las universidades actuales, es probable que muy pocas mantengan el nombre de economía política, o ninguna, ahora tienen otros nombres, ¿no? Ciencia económica, econometría, o otros nombres que aparecen continuamente, pero para Marx, como para los fundadores desde fines del siglo XVIII del estudio de las formas de producción y distribución del producto social humano, el nombre era economía política. Era una visión más amplia, si ustedes quieren, de la que terminó acompañando el desarrollo de la disciplina en las universidades contemporáneas nuestras, porque no dejaba fuera, no separaba, no, la economía de la política, eventualmente el plano de la moral, del plano del estudio de la producción y reproducción de la existencia humana, ¿verdad? Entonces, lo que el autor sostiene en este pasaje, que está bien, ustedes lo observaron, es que en realidad, para encontrar una explicación de las transformaciones de las condiciones jurídicas y formas políticas, hay que prestarle atención a la base de producción material, a la economía política. Hay alguna relación, ¿no? No explica detenidamente cuál es esa relación, pero sí dice que, porque se acuerdan que creo que Julián les había leído ese pasaje en el prólogo, ¿no? Sobre esto, dice Marx, podemos tener un conocimiento que se parece al de las ciencias físico-naturales, un conocimiento sólido, científico, eventualmente experimental, ¿no? Y por eso, bueno, nos puede permitir hacer eventualmente más sólidas inferencias que prestarle atención puramente, perdón, al mundo de las ideas jurídicas o de las formas políticas, que no se podrían explicar satisfactoriamente si dejamos fuera y nos separamos del modo en que los seres humanos viven y reproducen la vida, ¿no? Bueno, no sé si quiere alguien agregar algo más.
No sé si había algún integrante o alguien más del grupo, dos. ¿Lo entendieron de ese modo? Es confuso, en realidad es denso, ¿no? Es una sola oración. También interesante para cuando ustedes tengan que escribir sus parciales. Vieron que las oraciones largas a veces son más complejas de entender, entonces está
eso
bueno
es
a veces fraccionarlas
un poco. Es cierto, es un buen consejo. El castellano, la lengua que nosotros hablamos, se presta eventualmente a que construyamos párrafos largos con muchas oraciones subordinadas, y a veces nos olvidamos al redactar de la coherencia de lo que escribimos. Ya nos olvidamos cuál es el sujeto porque hemos puesto todo en el mismo párrafo. Entonces, el consejo práctico que puede servirles para la prueba final es que no se metan en construcciones muy complejas. Yo sé que como hablantes del castellano tenemos tendencia a hacer largas párrafos, muchas oraciones encadenadas o subordinadas. Pero el consejo que quizás sea útil es intenten exponer ideas claras, a medida que esto sea posible, en oraciones bien estructuradas, bien ordenadas, que ustedes comprendan y piensan. No olviden que están escribiendo para que los lean otros, ¿no? Y en este caso los otros somos nosotros. Y para peor tenemos que ponerles una nota. Así que necesitamos poder entender lo que ustedes dicen. De ahí que el consejo de Julián me parece que es muy, muy pertinente, ¿no? Intenten exponer de la manera más clara que puedan y ordenada, y no compliquen, no extendiendo, cosa que se presta el castellano para que hagamos, complejas oraciones con muchas partes.
No, y lo otro es simplemente enfatizar esto. En realidad piensan, ¿no? Esto está en el prólogo. Siempre tratan de ubicar el texto, en el texto del pasaje, ¿no? que les proponemos dentro del texto que general que los autores están proponiendo. Y recuerden que en el prólogo, fundamentalmente, lo que estos autores explican es esto del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, es decir, cómo explicar las etapas sucesivas de la humanidad, de la historia de la humanidad. Bueno, Marx cree haber encontrado las leyes de la naturaleza o estar formulando las leyes de la humanidad, ¿no? del progreso evolutivo de la humanidad. Pero esas leyes, muchos autores, un poco como lo decía recién Arturo, ¿no? En el orden este de la filosofía idealista propia o dominante en esa época, habrían intentado explicar esa evolución de la humanidad a partir del espíritu general de la humanidad, el espíritu humano, en fin, conceptos que según Marx serían excesivamente inmateriales, ¿no? Estarían algo así como, habrían dado como una prioridad a la conciencia, a las ideas, al pensamiento, por sobre la materia o la economía, si uno quiere traducirlo en términos más un poco como lo van a encadenar los pensadores marxistas, Marx propiamente. Entonces, en vez de dar prioridad o intentar explicar esas evoluciones a partir de, por ejemplo, las condiciones jurídicas o las formas políticas, el Estado, por ejemplo, o el derecho, lo que nos dice acá Marx es propiamente que eso no se puede explicar y no puede comprenderse tampoco si no se tiene en cuenta la otra parte, ¿no? Propiamente las condiciones materiales de vida. Recuerden que nosotros cuando hablábamos sobre el prólogo también le habíamos dado un cuadrito ahí que intentaba sintetizar un poco esto, donde, bueno, y que de hecho así lo proponen estos autores, hablan de la estructura económica por un lado, que sería en todo caso el nudo del asunto, ¿no? Si uno puede explicar la estructura económica, casi por añadidura podría explicar cómo han ido evolucionando estas otras partes de la sociedad. Estas que propiamente ellos van a llamar superestructura jurídica o política, religiosa, filosófica, artística. Eventualmente todo lo otro que no es material, o en todo caso la superestructura inmaterial, ellos la llaman ideológica. Pero bueno, el asunto es que eso no puede explicarse por sí mismo, la superestructura ideológica, jurídica o política, sino que requiere que prestemos atención a la estructura propiamente, a la base económica real, a la fuente donde efectivamente suceden. La metáfora en realidad es propia de la arquitectura, ¿no? Hablar de estructura y superestructura, o, en fin, piensen cuando se construye una casa, un edificio. Bueno, allí hay como pilares, ¿no? Columnas de cemento y cimientos que no pueden modificarse, porque si se modifican, se viene abajo el edificio, ¿no? Se viene abajo la estructura. Y en todo caso, lo otro, si uno quiere ponerlo o seguir con ese juego metafórico de la arquitectura, lo otro, eso que sería como la superestructura, bueno, podrían ser eventualmente los revoques, las ventanas. Uno puede modificar de lugar las ventanas, puede cambiar el color de la pintura, pero es simplemente una especie de por decirlo así, de manera, es lo que uno ve de la estructura, diría Marx, ¿no? Es la manera en que los hombres tienen conciencia del modo de producción. Pero lo que importa es el modo de producción, en definitiva. Y es lo que determina que estemos en un tipo de sociedad y no en otro. Es lo que hace que, por ejemplo, podamos hablar de estas formaciones históricas que mencionan allí los autores. Lucía, tenías la mano levantada.
Sí, capaz que es media obvia la pregunta, pero ¿nosotros somos parte directamente de la estructura?
Lo que decía, ¿te acuerdas en el prólogo? Es que todos los seres humanos inevitablemente e involuntariamente vamos a entrar en relaciones que son relaciones de producción, y esas relaciones de producción tienen relación con el modo de producción. Vivimos en un modo de producción, lamentablemente, ¿no? Y bueno, tú querés vivir en el modo de producción, no sé, esclavista, y no es fácil porque ya no está más en ningún lado, o el feudal.
Ya no te dejan comprar el esclavo.
Tenés preferencia eventualmente a más el modo de amor propio de la que te acuerdas, de la cultura caballeresca, de los caballeros medievales, pero lamentablemente las circunstancias te envuelven en una situación que no la creaste tú, porque no depende de tu voluntad como individuo, y en la que necesariamente vas a tener que meterte para continuar viva, ¿no? Y mantener a tu familia y eventualmente a tus hijos. Y esto son fuerzas que nos trascienden, ¿no? Pero que podemos eventualmente comprender, e idealmente para Marx, eso es lo que deberíamos hacer para llegar a ser libres, ¿verdad? Tener un claro conocimiento de cómo esto funciona para no ser arrastrados por la corriente de algún modo y poderle dar una dirección eventualmente, ¿no? Que de algún modo la razón y actividad humana gobierne a eso que nos empuja como una, no sé cómo llamarlo, como una maquinaria, podríamos decir, infernal, porque se ha puesto en movimiento y nos arrastra a todos, también a la burguesía, ¿eh? Uno no es burgués porque desee, aunque pueda preferir ser burgués a proletario, pero es porque esa es la posición en que quedamos en esta situación en que todos estamos envueltos inevitablemente, ¿verdad? Y como se ha universalizado, están envueltos también ahora otros que habían estado fuera hasta hace poco, ¿no? Sí, perdón.
Perdón, ¿sí? Porque en el siguiente texto, sé que no terminamos este, pero me sale, ¿sí?, la pregunta, Marx habla de nuestra posición, por eso lo quería unir.
Claro, habla de la y habla de la posición del capitalista, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dicen los que tenían ese texto para leer. Veo que María Molinari levantó la mano también, mira que veo poquito.
Gracias, profe.
Sí.
No, en esto que dijo Lucía, y bueno, yo un poco también asociando los autores, como que se podría asociar esta idea de que no podemos salir de este sistema en el que estamos con el texto que vimos al principio del curso de Harari, de que aunque no hay manera de salir de, o sea, de este orden imaginado. O,
es verdad.
No sé, se me vino a la cabeza Harari y bueno.
Está muy bien.
Yo diría, sí, yo me parece que es muy pertinente la traer a colación eso de los imaginarios, ¿no? De los que hablaba Harari. Tengan en cuenta, sí, lo único, que me parece un contraste importante de marcar, que en todo caso, si Marx diría algo así como que esos imaginarios probablemente o muy probablemente sean algo así como la conciencia, ¿no? O esta dimensión de superestructura ideológica, jurídico-política y demás. Es decir, son órdenes imaginarios, que construimos, pero que quizás no terminan de desentrañar la base, ¿no? La base sobre la que se sostienen. En todo caso, a diferencia de Harari, o probablemente a diferencia de Harari, ¿no? Habría que estudiar más en profundidad Harari eventualmente, pero Marx diría, bueno, está todo bien, podemos, o sea, inevitablemente, si salimos de un orden imaginario, entramos en otro, esto es inevitable, así como es inevitable que formemos parte de la estructura. Pero por debajo de esos órdenes imaginarios, diría Marx, siempre hay una base económica real, algo que podemos conocer, y que de hecho podemos conocer, diría Marx, a pesar de esos órdenes imaginarios, ¿no? Porque en todo caso, y un poco retomando también lo que comentaba Lucía, esto es inevitable, la idea de pertenecer a una estructura económica es inevitable y va más allá de nuestra voluntad. Pero también el asunto de tener conciencia del modo en que se dirime esto en la sociedad también es inevitable. Es decir, no podemos quedarnos por fuera de la conciencia de nuestra época o de la conciencia hegemónica o dominante, diría Marx, que a partir de la cual se ve, podríamos pensarlo así, esto de la conciencia o la superestructura ideológica, jurídico, política, religiosa y más, son algo así como los lentes a partir de los cuales vemos la realidad, nos diría Marx. Entonces sí, podemos cambiar de lentes, podemos cambiar de imaginarios, pero el problema es si esos imaginarios nos sirven para explicar efectivamente cómo suceden las cosas en el mundo material, en la base económica real, o bien sirven como distorsión. En general, esto es lo que llega a Marx, es que esa conciencia a partir de la cual tomamos, nos aprendemos de alguna manera la realidad, es una conciencia siempre distorsionada, porque es siempre la conciencia, o en todo caso la superestructura ideológica y demás, que responde a los intereses de la clase dominante en una época determinada. La gran apuesta, si ustedes leen en el Manifiesto Comunista, en la segunda parte, el primer objetivo, el objetivo inmediato que tiene el proletariado, es que el proletariado tenga conciencia de clase, dice Marx. Es decir, que pueda apartarse de esos imaginarios, de esas distorsiones de ideas que no concuerdan con el modo de producción o con la explicación real del modo de producción, y que el proletariado sirva como, por así decir, que pueda quitar esos lentes difusos a partir de los cuales los trabajadores miran la realidad, ¿no? Es decir, que asuman conciencia de clase. Básicamente sería que pudieran ver los modos de producción a partir de esta propuesta teórica que está formalizando Marx, ¿no? No sé, Arturo, capaz me fui demasiado. No,
yo te diría que a todo eso, a esa distorsión o conocimiento falso de la realidad, Marx le llama generalmente ideología. Pero hay una alternativa, y esa alternativa sería ciencia, que es contrario a la ideología. Sería un conocimiento bien fundado, ¿cierto? De algún modo sostiene que le es asequible al proletariado, dado el papel que tiene en el modo de producción, llegar a un conocimiento sólido, fuerte, no ideológico de la realidad, no distorsionado, y eventualmente, si actúa a partir de este conocimiento, va a ser posible que el modo de producción capitalista dé nacimiento a aquello que encierra dentro. ¿Se acuerdan que siempre sostenía que la evolución y sucesión de los modos de producción se daba de un modo que se desarrollaba lo que tenían dentro, ¿no? Bueno, y eso será posible a través del uso del conocimiento firme, razonable, cierto, eventualmente empírico, que en realidad en la práctica se demostraría, ¿no?, que es lo que eventualmente Marx sostiene que podrían llevar a cabo los proletarios, el proletariado. Bueno, vamos a tener que pasar al grupo 3, porque éramos 4, creo, ¿no?
Sí. Del grupo 3 creo que alguien ya había hablado, pero...
Lucía sí era con nosotras, y bueno, después se fueron algunas, quedamos poquitas, pero bueno, la idea principal que sacamos, la conclusión de este pasaje, es que bueno, para Marx, y lo explica en el manifiesto, es como que ser capitalista, y ahí pusimos también la metáfora como de una máquina, que no es solamente como que cada uno es individual, sino como que en una máquina todos son parte de ella, y hacen que esa máquina trabaje en conjunto. A lo último dice: el capital no es pues un patrimonio personal, sino una potencia social. Como que refuerza la idea de que las personas trabajan en colectivo, no cada uno por su lado. Después también en el manifiesto dice: se trata de abolir la individualidad y la independencia y la libertad burguesa. Creo que va por ahí un poco.
Es verdad, eso lo dice en otro pasaje, está bien, muy bien.
Sí, creo que...
Sí, esa es la idea central y que pueden vincular con lo que sobre el trabajo decía Locke, ¿verdad? Porque hay algunos elementos comunes, los dos se ocupan del trabajo, los dos autores, ¿no? Pero para Marx, ¿no? No es el individuo, es la producción del capital y el trabajo de reproducción de la vida, es una labor colectiva, cooperativa, en la que todos los seres humanos de algún modo son partícipes, o la inmensa mayoría, y todos en algún momento, ¿verdad? Pues si no, no podría. Incluso el pasado también, ¿verdad? O sea, los que ya están muertos nos han legado una masa muy importante de ese capital, ¿eh? Pero, y lo que ocurría, según ellos decían, en el modo de producción burgués, es que ese prodigioso, esa prodigiosa capacidad colectiva de cooperar, ¿verdad? Para generar los bienes necesarios para la subsistencia humana, era apropiada por algunos individuos. Un producto social no era apropiado socialmente, sino algunos individuos se apropiaban del esfuerzo colectivo de todos. Y el propósito de los comunistas era que la apropiación de ese producto social fuera también social, ¿verdad? Esa es lo que dice. Pero lo interesante del pasajecito es este, ¿no? Tampoco el capitalista elige su papel. Y es un papel social en el proceso de producción, como es también social el papel del obrero, ¿no? O del asalariado, incluidos los médicos, como dice en algún pasaje, ¿se acuerdan? Los médicos, los abogados, terminarán, a juicio de Marx, esbozan los dos autores en el manifiesto, en la medida en que no son dueños ya del capital, van a pasar a ser necesariamente vendedores de su capacidad de trabajo, ¿verdad? Y en tanto, vendedores de su capacidad de trabajo, también proletarios, ¿verdad? Esto es un asunto que se ha discutido mucho, a ver qué pasó en los 200 años que transcurrieron entre este texto y la actualidad. Pero la idea de Marx, de algún modo, parece ir en esa dirección, ¿no? Que habrá algunos que acumularán ese producto social de manera individual, o en pequeños grupos, y habrá una gran mayoría que queda excluida de esa posibilidad de recibir nada más que una pequeña parte, el salario, ¿no? Y nunca acrecentar o transformarlo en capital.
Eso, profe,
¿sí?
Eso que tú estabas diciendo es cuando él se refiere a lo de abolir la propiedad privada.
Exacto, por eso dicen, ¿no? Nosotros no queremos quitarle los cepillos, no lo dice así, ¿no? No te queremos quitar tu peine, ni cepillo de dientes, ni la bicicleta, ¿verdad? Pero sí, eso, la apropiación individual del producto social, del esfuerzo humano cooperativo, si se administrara también cooperativamente, por eso la idea, creo que Julián se los contó, ¿no? En la clase pasada, la idea sobre el futuro, que no está definido, es algún tipo de administración que no va a necesitar de la coerción, ¿no? ¿Se acuerdan? De la dominación del Estado, una etapa muy posterior. Primero sí, ¿se acuerdan? El proletariado se hace del poder de político, usa el Estado, ¿no? Como lo usó la burguesía en el caso del feudalismo, ¿no? Para forzar eventualmente, ¿no? Que la apropiación el producto social deje de ser de algunos individuos y pase a ser colectiva, y luego, no lo explican cómo, va a decir, aparecerá eventualmente la administración de las cosas, pero sin necesidad de ese mecanismo de coerción y de uso de la fuerza que es el Estado, ¿no? No lo explican detenidamente cómo lo imaginan que eso fuera a ocurrir, pero creen que será posible. Porque justamente el modo de producción capitalista genera condiciones que ningún modo de producción previa habría hecho posible, que es la superación del uso de la fuerza para controlar eso que llaman los antagonismos de clase, ¿no? El Estado se necesita porque hay una especie de larvada guerra civil permanente. Parece paz, pero es la imposición de la fuerza por parte de algunos, ¿no? De la fuerza. Bueno, vamos a tener que pasar a la unidad 4 porque se nos va a acabar el tiempo y nos van a rezongar. Había un grupo 4.
A ver si hay alguien del grupo 4.
Sí, soy yo. ¿Me escuchan?
Perfecto.
Álvaro. La conclusión es que principalmente sacamos es lo que había reiterado Julián hoy, de cómo observaba la sociedad en sí de Marx. Es que decía que había una estructura existente donde estaban los medios de producción, donde estaban también las fuerzas productivas materiales, y sobre esa estructura se va a elegir la superestructura, que ahí van a estar todas las instituciones, políticas, religiosas, donde también se va a encontrar el Estado, que el Estado en cierta manera puede ir contra la estructura, pero nunca va a poder eliminarla, como quien dice. Siempre, en última instancia, la superestructura va a depender de la estructura. Y principalmente fue eso.
Está muy bien. Les advierto que Marx, dos cosas. Primero, él no aclara nunca exactamente cómo ocurre esa relación, pero sostiene que sí ocurre, ¿verdad? Y que fundamental es prestarle atención a la base material de producción y reproducción de la vida, sobre la cual todo lo otro está montado, ¿no? Exactamente cómo relacionamos una cosa con otra, no lo explica. Pero en otros trabajos de Marx, cuando se tuvo que ocupar, sea como periodista o como historiador, ustedes saben que esas dos actividades Marx las tuvo, y escribió algunos libros que tuvieron ese carácter, describiendo algunos acontecimientos políticos de la época, ahí Marx puso de algún modo, de otros modos, más, ¿cómo se puede decir?, concreto, expuso esto, ¿verdad? Y ahí se ve que es una elaboración mucho más compleja, ¿no?, de cómo ese tipo de eso que él llamó la economía política, que quiere, es eso, ¿no?, la producción y reproducción material de la vida, sin la cual la vida humana no tendría continuidad en la Tierra, teje una trama muy complicada, y que en esos textos que suelen ser más breves, pero que son muy concretos porque le prestan atención a las situaciones históricas, muchas de ellas contemporáneas, de las que Marx fue testigo. Bueno, ahí se ve que él hace un esfuerzo por hacer uso de esto, pero que es realmente, ¿cómo se puede decir? Es una trama muy complicada, ¿no? No es una cosa sencilla, como diciendo, no sé, si producimos tal cosa vamos a creer tal otra. No. Es una trama muy compleja. Lo que en todo caso, sí, y está presente acá, es que estos se mueven a distintas velocidades, ¿se acuerdan? Creo que las relaciones de producción, ¿se acuerdan? Llega un momento en que se resisten. Y eso es lo que Marx llama en un pasaje en momentos de revolución, ¿se acuerdan? Creo que estaba en otro grupo que no tuvimos alumnos suficientes para que lo trataran. Revolución no solamente como un cambio violento por las armas, ¿no? Revolución como una manifestación de una tensión o grande crisis, ¿se acuerdan? Que eso es lo que él cree advertir y descubrir, ¿no? Que hay un momento en que se produce una especie de contraste muy grave, y eventualmente podemos nosotros encontrar alguna huella de esto en nuestra vida contemporánea. Yo les propuse alguna, pero ustedes pueden encontrar otra. Dicho sea de paso, ustedes advertirán que en la unidad 6, fuera de los textos que ustedes leyeron y los comentarios que hay dentro y fuera de la carpetita, hemos agregado algunas otras cosas, que son entrevistas de un economista premio Nobel, por ejemplo. Es la intervención de un abogado experto, en el derecho y el funcionamiento de las grandes corporaciones económicas contemporáneas. Es también la entrevista a un antropólogo que eventualmente analiza lo que acontece en un tiempo posterior aquel en cual Marx escribió este texto, con las relaciones de los seres humanos con la naturaleza. ¿Se acuerdan que ya lo habían planteado algunas lecturas de la unidad 1? Y que pueden vincular, y bueno, y aparece también la entrevista a esa profesora estadounidense Zuboff, que se ocupa justamente de los medios de comunicación y formas peculiares que Marx no pudo descubrir, ni siquiera imaginar, pero que eventualmente podrían en parte explicarse tomando partes de su teoría, que es la mercantilización, por ejemplo, de vuestra intimidad, que es hoy la mina principal, creo que lo dice su voz mucho mejor que yo, ¿verdad? Si cuando se hizo el descubrimiento, el llamado descubrimiento de América, la plata y el oro que se encontraron en el Potosí, aquí nomás, muy cerca de donde nosotros estamos, fueron algo así como una nueva sangre que dio vida a la producción industrial y comercial planetaria que tenía su centro en Europa, resulta que hoy las grandes minas somos nosotros sin darnos cuenta, ¿verdad? Y podemos, y ustedes tienen, y van a tener seguramente mucho más adelante, van a poder ver eso, ¿no? Cómo las estructuras jurídicas que nos rigen y eventualmente nuestras ideas sobre la vida nuestra cotidiana chocan con una experiencia que es radicalmente nueva y que eventualmente para nosotros hasta hace poco no estaba siquiera advertida, ¿no? De que nosotros somos hoy en día en nuestras partes más íntimas, de las que eventualmente nosotros mismos no somos conscientes, somos, como se puede decir, esos pedacitos nuestros de nuestro comportamiento, nuestras conductas, nuestras elecciones, nuestras búsquedas, se transforman en poderosas fuentes de riqueza para algunos grupos muy concentrados de corporaciones o grandes entidades económicas, ¿verdad? Y bueno, podría ser algo que se vincule a esto que está presente en este texto que se escribió hace casi 200 años, cuando lo que ustedes viven hoy en día, eventualmente visto con nuestros ojos, estaba en una etapa, no sé, cómo podemos decir, casi inicial, ¿no? Pero que ahora sí tiene realmente un alcance universal. Ahora sí, no hay manera de escapar. Yo sé que alguno de ustedes tiene vocación de hippie, pero me sospecho que ya no quede isla en el planeta Tierra en donde ir a practicar una economía de autosubsistencia y satisfacción plena de vuestras necesidades, ¿no? Estamos metidos en la trama y nos hacen jugar algún papel, más de uno. Algunos lo jugaremos con placer y otros con disgusto, pero no lo van a hacer jugar. Y no por maldad de nadie, ¿no? Eso es lo que los autores, ¿ves? Ahí se acerca quizá alguno de los teóricos que ustedes leyeron antes. No es un problema de maldad, es un problema que tiene que ver con la estructura misma de la vida social humana, ¿no? Y de las formas en que se produce y reproduce para el autor esa vida, ¿verdad? Que es necesariamente, en esto sí hay una radical diferencia de estos autores respecto, no digo a todos, pero a la mayoría de las lecturas previas de ustedes, porque en las de otras lecturas se acuerdan que el punto de partida, aunque fuera por una razón de conveniencia o juego intelectual, era el individuo, ¿no? Algunas dieron pie a un individualismo radical, incluso a un individualismo metodológico que está presente en gran parte de las ciencias sociales o estuvo en el siglo XIX y XX y también de las ciencias físico-naturales. Y en estos autores al revés, si quieren, ¿no? Eventualmente hay un eco de un pensamiento aún más antiguo, remontable a la Grecia clásica, de acuerdo a nuestra cultura, de que la vida humana es inevitablemente social. Los seres humanos son miembros de grupos, de sociedades. Sí, perdón.
Iba a preguntar si tenía asimilación. Acá ya que no plantea directamente un estado de naturaleza, pero con respecto a la lucha de proletariado y burgueses, sería como un estado de naturaleza que, donde hay guerra, hay lucha, hay enfrentamiento.
Bueno, sí, claro.
Y se puede asociar.
Lo que Hobbes dice que ocurre antes del Estado, Marx y Engels dicen que ocurre dentro del Estado. El Estado es un mecanismo de contralor y de esa guerra que está siempre presente en las sociedades de clase, ¿eh? Porque los que no la enuncian, claramente ellos sostienen que esto va a dejar de ser así, ¿no? ¿Se acuerdan?
Y la solución humana que plantea Marx sería la abolición de la propiedad privada y sería
los medios
como
de producción. Sí,
lo que en Hobbes sería la creación del Estado, pero esto sucede en el Estado.
Ahí está. Para Hobbes, en la teoría de Hobbes y después de todos los que fueron influidos por él, la situación de conflicto es entre individuos, ¿verdad? Y los individuos, para poder dejar esa situación de independencia radical individual, deben llegar a pactos y construir entidades que permitan la convivencia humana. Marx descarta totalmente, así como descarta la idea del contrato como fundador de la entidad del Estado, sostiene que el conflicto no es entre individuos. El conflicto se da en la vida social, que es la única forma posible de vida para los seres humanos. no existe, no es eso. No, 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 es muy hostil. Yo no me acuerdo, le atribuyeron a Margaret Thatcher, la primer ministra británica, que fue a finales de la década del 80, ¿no?, el haber dicho la sociedad no existe. No, no, no estoy diciendo que reproduzca textualmente lo que ella dijo, pero no anduvo muy lejos de eso. Por supuesto que para Marx y Engels eso sería inconcebible. ¿Cómo que la sociedad no existe? Si no existiera la sociedad, no existiría la humanidad. Los seres humanos solo existen porque tienen tramas de asociación cooperativa, sino la vida del ser humano. O sea, Robinson Crusoe, el propio Robinson, pobre, si leen algún día la novela, tenía un pequeño ayudante allí, no estaba tan solo, ¿verdad? Pero la vida de Robinson Crusoe solo puede ocurrir en la literatura, ¿no? Si no, no hubiera llegado jamás a una isla. Fue un naufragio, andaba en una embarcación que manejaban entre muchos, ¿verdad?, y que habían construido otros. O sea que la trama de lo social acompaña a la vida humana indispensablemente, ¿no?, a juicio de los autores, estos que estamos leyendo al final del curso.
Bueno, estamos un poco pasados de hora. Ah, bueno. Quizás... Bueno, está, entonces el viernes tienen,
no hay reunión.
No, tienen, no nos reunimos y nos juntaríamos recién el lunes. Estamos.
Tienen que tener todas las preguntas allí, ¿verdad? Y nosotros daremos todas las explicaciones sobre la prueba final. Que acuerden que es una prueba que va a obligarlos a hacer vínculos. Bueno, que les vaya muy bien y descansen cuando tengan tiempo.
Chao.
Gracias, profesores.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.